buenos días, Adriana. Habéis tenido esta semana una importante victoria al derrotar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, pero varios de los grupos que apoyaron al Gobierno advierten de que son incompatibles entre sí. ¿Ve viable que estén Esquerra, Ciudadanos y Bildu en la misma ecuación?
Buenos días, Irene. Y sí, la verdad es que esta semana fue un éxito muy importante, porque ha habido 198 apoyos a que se inicie la tramitación de los presupuestos generales del Estado, ¿no? De la misma forma que 178 diputados de distintos grupos parlamentarios y de vamos, ideológicamente, geográficamente, han apoyado en este caso la tramitación de esos presupuestos, pues espero que vuelvan a coincidir en la votación para sacarlos definitivamente adelante, ¿no? Nosotros consideramos que en una situación como la actual, excepcional, porque este es el año de la pandemia, el 2020 ya va a ser en la historia mundial, pues el año de la pandemia, pues lo normal es que hagamos lo que nos pide la ciudadanía, que nos unamos y que seamos capaces de dar respuesta desde la política a lo que estamos afrontando, a la situación sanitaria, pero también a la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria. Y entiendo que cuando lo vamos a hacer, si no es ahora, cuando se puede dar esa unión, si no se puede dar ahora. Yo creo que son unos presupuestos necesarios, que son progresistas, son expansivos, afrontan la recuperación y sobre todo que no son unos presupuestos de partido, sino de país, y que ahí podemos unir a mucha gente. Y yo espero, sinceramente, poder hacerlo más allá de la política de vetos y bloqueos que unos y otros pues se lanzan a la cabeza en el Congreso de los Diputados, ¿no?
En todo caso, si esa tónica de vetos cruzados se mantiene, ¿priorizarán a los socios de la investidura antes que Sumar a Ciudadanos?
Bueno, mire, yo lo que espero es sacar los presupuestos generales del Estado adelante. Hemos dado el primer paso, que es el tumbar las enmiendas a la totalidad, y ahora lo que queda es la negociación, digamos, de las enmiendas parciales. De eso estábamos hablando ayer durante todo el día, de esa negociación posible y viable ya en las, digamos, en las partidas específicas, ¿no? Creo que se está avanzando bien con el resto de grupos parlamentarios, con los que ya ha habido reuniones por parte del Ministerio de Hacienda, y ahora pues empezaremos a negociar esas partidas. Desde luego el Partido Socialista no va a vetar a nadie que quiera apoyar estas cuentas, y lo que espero es que el resto de fuerzas políticas tampoco lo hagan, que cada una sume lo que considere que puede sumar a las cuentas, que mejore las cuentas en aquellas partidas que considere. Pero una política de vetos en un momento como el actual creo que no beneficia a nadie, ni siquiera a los grupos parlamentarios que ponen esos vetos encima de la mesa.
Pero como no depende de ustedes, sino que depende de los grupos parlamentarios, si finalmente tienen que elegir, ¿el socio preferente será Esquerra y el resto de aliados de la investidura o Ciudadanos?
Nosotros lo que vamos a hacer es lo que llevamos haciendo pues todas estas semanas, negociando con todo el mundo, porque lo que queremos y lo que nos preocupa es que los presupuestos generales del Estado salgan adelante. Y, por lo tanto, eso es lo que vamos a procurar, y lo vamos a procurar con todos. Lo que no le puedo adelantar en este caso, y lo entenderá porque ni siquiera yo lo sé, es cuál va a ser la actitud de los otros partidos políticos, de los otros grupos parlamentarios. Pero, desde luego, en nuestra mente o en nuestra estrategia tampoco está ni el veto a los grupos parlamentarios, ni el veto a las enmiendas que planteen, más allá de aquellas en las que nos podamos estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es trabajar con todos en esas enmiendas para ver si se pueden sumar todos. El Partido Socialista no va a vetar a nadie. Otra cosa es si alguno se quiere excluir a sí mismo de la ecuación presupuestaria. Pero desde luego el Partido Socialista no va a excluir a nadie.
El AIREF y el Banco de España han puesto pegas a las previsiones económicas de las que parten las cuentas. ¿Creen que son demasiado optimistas y que los ingresos no van a cuadrar?
Bueno, ahí hablaba usted del AIREF. No, la AIREF daba una horquilla en este caso y en esa horquilla que daba la AIREF es verdad que nosotros estamos en la parte optimista, pero porque tenemos que ser optimistas, porque además hemos conseguido un buen acuerdo en la Unión Europea, porque tenemos muy buenas noticias respecto a la vacuna y porque sabemos que en cuanto salga la vacuna adelante, digamos que la economía repuntará. Es verdad que esta es una situación de incertidumbre para los mercados, para las economías públicas, para la hacienda pública. Y por lo tanto, pues entiendo que algunos organismos puedan tener dudas, pero creo que no solamente le pasa a España, sino que le pasa a todos los países Y también hay que recordar que creo que en todos los presupuestos anteriores, los del Partido Popular, el último, el del 2018, siempre ha habido una desviación de ingresos, ¿no? Es normal que ahora, pues, con lo que está sucediendo, no podamos, digamos, ser más estrictos, si lo quiere decir así, a la hora de poner las cuentas encima de la mesa, pero eso lo han entendido desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la propia AIREF, es decir, que es algo que está pasando a nivel global.
Volviendo a los apoyos, Inés Arrimadas ha ido subiendo el precio de su apoyo a los presupuestos. ¿A qué atribuye ese alejamiento que ha mostrado en las últimas semanas?
Bueno, yo creo que Ciudadanos es una fuerza política que quiere ser relevante en el espacio político español. Hace un año, cuando estábamos precisamente ahora negociando la investidura para que Pedro Sánchez fuera presidente, ellos decidieron ser irrelevantes, decidieron no pintar nada en la política española, pero ya hace unos meses que han decidido que, como la propia señora Arrimadas dijo en uno de los, creo que fue en el debate de la moción de censura, ya que estos señores van a seguir gobernando, bueno, pues al menos intentemos pintar algo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es bienvenido que las fuerzas políticas quieran sentarse a negociar, quieran participar de la política, quieran aportar lo mejor de ellos mismos y de sus organizaciones para arrimar el hombro y salir cuanto antes de esta crisis, pero también creo que eso tiene un coste interno para ellos, ¿no? Fíjese, se lo digo yo, tiene un coste interno para ellos, ¿no? Y escuchaba pues al ex líder de Ciudadanos en días pasados y a otra gente del equipo anterior de Ciudadanos cuestionar la estrategia de la señora Arrimadas y del actual equipo de Ciudadanos, y creo que responde en buena medida pues a esas críticas internas. Fíjese que le critique a alguien que ha perdido o que dejó a su partido casi que extraparlamentario, ¿no? Por una estrategia por la que luego él acabó dimitiendo. Bueno, yo entiendo que los señores de Ciudadanos, el actual equipo, la señora Arrimadas y Edmundo Val y los demás, lo que tienen es esa voluntad de ser relevantes en la política española. Yo, como le decía antes, les doy la bienvenida a esa utilidad de la política y lo que espero es que, bueno, pues que sigamos sentándonos a negociar, como lo hicimos en el estado de alarma, como lo estamos haciendo para los presupuestos, bueno, pues en otras leyes, porque es verdad que de momento lo que hemos visto, al menos aquí en el Congreso de los Diputados, es bueno, pues a un Ciudadanos que ha apoyado los estados de alarma, negociando siempre los estados de alarma, que tampoco nadie se crea que esto era gratis, el que Ciudadanos apoyara el estado de alarma del mes de marzo, abril y mayo, apoyando los presupuestos generales del Estado, o mejor dicho, su tramitación, también con una negociación, pero en el resto de asuntos que se tratan en el Congreso de los Diputados, todos los días, en las comisiones, en la Junta de Portavoces o en el Pleno, cualquiera puede mirarlo, Ciudadanos vota sistemáticamente con la derecha.
Ha hablado de que Ciudadanos se convirtió en un socio durante el estado de alarma y, en cambio, Esquerra se bajó de ese apoyo. ¿Vuelve a ser un socio fiable Esquerra para el Gobierno?
Yo creo que las organizaciones políticas y sus relaciones son cambiantes, son variables, ¿no? Depende de los asuntos que estemos hablando, depende de, en este caso, de la situación política general y de país. Era muy difícil, o así se nos trasladaba por parte de Esquerra, a partir creo que del tercer o cuarto estado de alarma de la primavera, apoyar ese estado de alarma con un mando único. No obstante, nosotros seguimos negociando con ellos. Es cierto que ellos no apoyaron algunos de los estados de alarma, pero también es cierto que luego en el día a día del Congreso de los Diputados ellos sí que apoyan al Gobierno en todas las iniciativas legislativas, en los reales decretos, en lo que viene a ser la política diaria aquí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es alguien con quien es una organización política con la que nosotros tenemos mucha relación y colaboramos y hablamos diariamente.
Por tanto, es más fácil sacar los presupuestos con ellos.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en la política diaria, ordinaria, nosotros tenemos una relación más fluida con Esquerra Republicana porque nos unen las políticas de izquierdas. Y luego es verdad que en otras cuestiones, como por ejemplo el estado de alarma, pues pactamos con Ciudadanos, entre otras cosas, porque Esquerra Republicana pues decidió que no iba a apoyar los estados de alarma y, sin embargo, Ciudadanos siempre tuvo la mano tendida para apoyarlos. Es decir, ahí yo creo que no podemos en este caso fijarnos en nuestra relación con Esquerra o con Ciudadanos por un momento político concreto o por una votación en concreto, ni siquiera por nueve meses o diez meses que han sido extraordinarios para la política española, sino que tiene que ser algo que se vaya trabajando día a día, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando desde el Grupo Socialista.
Respecto a las condiciones de Ciudadanos para los presupuestos, una de ellas es que dejen por escrito que rechazan un referéndum en Cataluña. ¿Por qué no aceptan esa condición? Pedro Sánchez llegó a plantear prohibir la convocatoria de referéndums ilegales en el Código Penal.
Mire, nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, que llevamos 141 años defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo la justicia social, defendiendo la legalidad. Llevamos 42 años que tiene nuestra Constitución defendiendo la Constitución española. Y a mí no hace falta, a mí me parece una ofensa, lo digo a título personal, que a mí un partido político me diga: fírmeme usted esto por escrito. Nosotros defendemos nuestro ordenamiento jurídico, defendemos la Constitución española y por supuesto, no tenemos nada que demostrarle a nadie y tampoco a Ciudadanos, ¿no?
Y respecto a la ley educativa, ¿en qué cambia retirar el castellano como lengua vehicular respecto a la redacción que han pactado ustedes con Esquerra?
Bueno, pues pregúnteselo a Ciudadanos, que dice que desaparece el castellano de, en este caso, de Cataluña, de Galicia y de Euskadi. No desaparece ni muchísimo menos. Lo que decimos es que las lenguas oficiales tienen que estudiarse en los colegios. Lo que decimos es que tiene que estudiarse en esas lenguas oficiales, y en este caso, en este país, hay más de una lengua oficial. Está el catalán, está el euskera, está el gallego, y por lo tanto en los colegios también tiene que estudiarse en esas lenguas. Y lo decimos nosotros, pero lo dice la Constitución y los estatutos de autonomía. Por lo tanto, no cambia nada. Desaparece una palabra del Partido Popular y nada más. Desde luego, los niños van a seguir estudiando en catalán y en castellano. Es más, creo que creo que nadie puede decir a día de hoy que en España no se estudia en ambos idiomas. Es que es absurdo, ¿no? Y Ciudadanos y la derecha lo sabe. Aquí lo que subyace es un ataque de la derecha organizada, política, económica y mediática, para intentar paralizar una ley que es una ley que viene a derogar la ley BERT, la 11, que fue una ley nefasta para nuestra educación, que fue una ley muy contestada por todo el sector educativo. Y nosotros lo que estamos haciendo es, por cierto, no en solitario, sino con muchas otras fuerzas políticas, poner en pie una ley educativa que responda a los anhelos del sector, pero también las necesidades de nuestros jóvenes y también lo que queremos que sea España en el futuro.
Si finalmente Ciudadanos se queda fuera de los presupuestos, ¿marcará ya el camino para el resto de la legislatura?
Bueno, hace un año estábamos en una investidura en la que Ciudadanos estaba llamando al transfugismo y al tamayazo, y estaba pidiendo que algún diputado socialista rompiera la disciplina del voto y no apoyara al presidente socialista. Venimos de ahí. Es que muchas veces hay que recordar de dónde venimos. Venimos de ahí, sin embargo, ahora tenemos a Ciudadanos, después de apoyarnos unos estados de alarma, que ahora está dispuesto a negociar los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, lo que te decía antes, ¿no? Las relaciones entre las organizaciones políticas cambian con el tiempo. Cambian también dependiendo de la estrategia de las organizaciones políticas. Creo que el cambio de estrategia de Ciudadanos ha sido claro, y yo lo que espero es entenderme con Ciudadanos y con el resto de fuerzas políticas durante toda la legislatura. Es que hay algo que hay que explicarle a la ciudadanía, es que el Partido Socialista tiene 120 escaños de un Congreso de los Diputados de 350, y por lo tanto necesitamos llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Y actualmente hay en el Congreso 10 grupos parlamentarios y creo, si no me falla la memoria, que 17 fuerzas políticas. y por lo tanto hay que hablar con mucha gente, hay que acordar muchas cosas, porque en este Congreso se vota todos los días, en comisiones, en junta de portavoces, en el pleno del Congreso, y todo eso son votaciones que hay que sacar adelante, hay que darle estabilidad al Gobierno. Creo que el Gobierno tiene estabilidad, creo que hemos conseguido trasladar también pues esa estabilidad a la opinión pública, porque es verdad, porque es verdad. Y sobre todo lo que tenemos es que sacar adelante los presupuestos generales del Estado y muchas otras cosas que queremos hacer a lo largo de esta legislatura, ¿no?
Salvar a Ciudadanos, darle un espacio político propio, ¿les abre un camino de futuros pactos postelectorales al margen de Unidas Podemos?
Yo no está en mi previsión salvar a ninguna fuerza política de nadie y mucho menos de sí misma. O sea, la verdad que no está eso en nuestra cabeza, en nuestra estrategia como organización política. Nosotros lo que queremos es, como decía antes, darle estabilidad al Gobierno y sobre todo darle horizonte de futuro al país en una situación crítica como la actual.
Hay dos estrategias dentro del Gobierno. Pablo Iglesias no quiere saber nada de Sumar a Ciudadanos mientras ustedes lo están intentando.
Bueno, fíjese, es que sacamos adelante los estados de alarma en este país hace unos meses por el apoyo de Ciudadanos. Claro, es que yo no creo que nadie deba cerrarse las puertas a la hora de conseguir los objetivos. Es que aquí el objetivo del Gobierno, al menos del Partido Socialista, es sacar las cuentas públicas adelante, seguir transformando la sociedad y sacar día a día bueno, pues todas esas iniciativas legislativas que vienen del Gobierno al Congreso de los Diputados y tienen que ser refrendadas por el Congreso de los Diputados. Y para eso pues se necesita mucha, como diría Zapatero, geometría variable, y para eso hay que hablar con mucha gente.
¿Opina como José Luis Ábalos que los indultos a los líderes del proceso serían un gesto de normalización positivo?
Bueno, José Luis Ábalos es miembro del Consejo de Ministros, yo no lo soy. Los indultos tienen un proceso que, como decía el ministro de Justicia hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, habían empezado su tramitación, bueno, requieren digamos una serie de pasos a seguir importantes. El último es, en este caso, la decisión del Consejo de Ministros, pero a mí no me compete ni tomar esa decisión ni siquiera participar de ella.
No le compete tomar la decisión, pero tendrá una opinión. ¿Cree que se debería indultar?
La tengo, pero es mía.
¿Le gustó la euforia con la que Pablo Iglesias celebró el sí de Bildu a los presupuestos?
Bueno, yo no suelo comentar las actitudes personales de mis compañeros de gobierno de coalición. Yo creo que bueno, que cuando se van dando pasos, digamos, en la aprobación de esos presupuestos generales del Estado, es lógico pues que la gente pues se alegre, ¿no? Quizá la premura, quizá la escenificación, quizá la hipérbole no ayude mucho, digamos, a dar normalidad a algunas cosas, ¿no? Yo creo que Bildu apoye los presupuestos, o los apoye Ciudadanos, o los apoye Esquerra, forma parte de la normalidad democrática de este país.
Entiendo que no está de acuerdo con Guillermo Fernández Vara cuando opina que es un fracaso colectivo que sean determinantes para los presupuestos.
Yo creo que es un éxito de los demócratas españoles la derrota de ETA. Creo que es un éxito de la democracia española que la izquierda abertzale esté en las instituciones haciendo política.
Ustedes ya han llegado, de hecho, a acuerdos con Bildu. Uno de ellos fue, en los debates del estado de alarma, la derogación de la reforma laboral. ¿Cuándo prevén que se deroguen esos aspectos más lesivos de la reforma laboral?
Bueno, sé que está trabajando en ello la ministra de Trabajo, en coordinación y colaboración con los agentes sociales, con los sindicatos y los empresarios, y que se van dando pasos, porque también hemos dicho que todo eso debe hacerse dentro del diálogo social, ¿no? Bueno, próximamente se irán dando más pasos. Ahora estamos inmersos en los presupuestos generales del Estado, pero estoy convencida que más temprano que tarde empezaremos a seguir, porque ya hemos derogado algunos, a seguir derogando esos aspectos más lesivos.
El Ministerio de Economía apuesta en su plan de recuperación por mantener la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, en contra de lo que ustedes pactaron en el acuerdo programático y de lo que reclaman los sindicatos. ¿Se va a corregir a Nadia Calviño?
Bueno, no es solamente que lo pactáramos en el acuerdo de gobierno, sino que es una de las cuestiones que también llevábamos en nuestro programa electoral como partido, ¿no? Como decía antes, esto forma parte de la negociación que se está tejiendo, que se está teniendo con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios, y será en ese marco del diálogo social donde se adopten pues las decisiones que vaya a tomar el gobierno en materia laboral.
Para acabar con el bloque de presupuestos, el PNV no da por cerrado todavía su apoyo y uno de los desencuentros que tiene es por el impuesto al diésel. ¿Van a dar marcha atrás en esa propuesta?
El PNV es para nosotros un socio, no es un socio más, es un socio prioritario, porque es un socio leal, es un socio con el que trabajamos además a gusto y bien, con quien gobernamos, en este caso el Partido Socialista en Euskadi, y por lo tanto las dificultades que se hayan podido dar con el impuesto al diésel, creo que la ministra fue ayer muy clara en el debate, a respuestas a la portavoz del PNV, bueno, vamos a llegar a un acuerdo sin ninguna duda, pueden estar seguros.
¿Pero priorizarán llegar al acuerdo a ese impuesto que también era uno de los objetivos del gobierno, tasar al diésel dentro de la política verde del gobierno?
Nosotros lo que vamos a hacer es ir dando pasos en esa política verde, ¿no? Incluso política fiscal verde, porque es importante y porque además es uno de los compromisos del gobierno, es uno de los ejes de nuestro plan de recuperación y resiliencia y por lo tanto vamos a ir dando pasos en ese sentido, pero también lo que vamos a hacer es cumplir nuestros compromisos con nuestros socios y sobre todo con nuestro socio prioritario. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es sentarnos con el PNV y acordar lo relativo pues a esa nueva tasa, vamos, lo relativo al impuesto al diésel, sin ninguna duda.
El CIS recoge que casi 60% de los españoles ha empeorado su opinión del gobierno durante la pandemia. ¿Temen el desgaste?
Yo lo que temo es a la pandemia, no al desgaste. Yo lo que temo es a, o mejor dicho, lo que espero es salir pronto de esta situación, porque yo entiendo la desesperanza de la gente. Creo que es algo que no pasa solo en España, sino que pasa en el resto del mundo. Creo que cuando llevas 9 meses de pandemia o 8 meses de pandemia, sin poder ver a los tuyos, teniendo inseguridades respecto a tu trabajo, a tu futuro, a lo que puede ser de tu vida, pues eso genera un clima de desesperanza general que lo que provoca es, lo primero, que se mire a los responsables políticos, ¿no? Y en este caso al gobierno central. Pero estoy convencida de que, primero, saldremos pronto de esta pandemia y, segundo, las medidas que está adoptando el gobierno, el escudo social, toda la ayuda a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas, todo lo que se está haciendo, lo que se hizo hasta ahora y lo que llevamos en los presupuestos generales del Estado, que va a aliviar y bastante a la población, a la sociedad española, creo que eso va a ser bien interpretado por la ciudadanía, ¿no? Dentro de poco vamos a presentar un plan de rescate para la hostelería, por ejemplo, en el que están trabajando diversos ministerios, porque es un sector que lo está pasando muy mal y al que hay que ayudar, y el gobierno está haciendo todo lo que puede, incluso lo que no puede también, para que no se hunda la economía, para sacar adelante esos sectores y sobre todo para poner las bases de una transformación futura que dé también más estabilidad a nuestro país, pues si vuelve a pasar algo parecido, ¿no?
¿Cuánto van a esperar al PP para la renovación del Poder Judicial antes de reactivar la reforma con la que pueden sortear su bloqueo?
Bueno, lo primero es dejar claro que aquí quien está bloqueando la reforma del Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular y que nosotros lo que estamos es pidiéndole al Partido Popular que dé pasos en esa renovación, que sea capaz de acordar con nosotros. Es más, es que ya acordamos 2 veces, ya hubo 2 acuerdos para esa renovación y 2 veces que el Partido Popular rompió ese acuerdo. Nosotros le hemos dicho que vamos a paralizar la tramitación de nuestra ley unas semanas para ver si somos capaces de negociarlo y de pactarlo. Creo que hoy decía el ministro de Justicia esta mañana que el acto de la Constitución a principios de diciembre sería una buena fecha para alcanzar ese acuerdo y en todo caso Nosotros tenemos, nos tocaría debatir una ley socialista en el Congreso a mediados de diciembre, con lo cual yo creo que mediados de diciembre es una buena fecha.
Entonces, usted me habla de que no tienen cupo hasta mediados de diciembre. ¿Podemos hablar de que la fecha límite que le dan al PP es mediados de diciembre?
Bueno, a mí no me gusta poner límites porque en política como todo fluctúa, pero en todo caso yo creo que el 6 de diciembre, como dijo el ministro, es una buena fecha para hacer público un acuerdo, de haberlo, y en todo caso nosotros lo que no vamos es a renunciar a desbloquear el órgano constitucional. Y si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, pues tendremos que modificar la ley para poder hacerlo.
Y mediados de diciembre es una buena fecha.
Bueno, es cuando nosotros tenemos cupo legislativo en este caso.
¿Se puede volver a esa proposición de ley que han criticado casi todas las asociaciones de jueces y fiscales y que incluso Bruselas ha dado un toque de atención?
Bueno, yo realmente no he visto ningún toque de atención por parte de Bruselas, y lo que he visto es una campaña mediática de la derecha diciendo que lo habían hecho. Lo que he visto es a la Comisión Europea diciéndole al Partido Popular que dejen de decir que en España se vulnera el Estado de Derecho, porque no es así, Y lo que creo es que lo que deberían estar haciendo, pues todas estas personas que les parecía tan mal esa modificación legislativa, que es una modificación legislativa, que no vamos a modificar la Constitución, sino una ley orgánica, lo que tendrían que estar haciendo es exigirle al PP la renovación de los órganos constitucionales, porque quien está bloqueando la renovación de los órganos constitucionales no es el Partido Socialista, ni es Podemos, ni es el resto de la Cámara, es el Partido Popular, y por lo tanto tiene que ser el Partido Popular el que desbloquee la situación, y si no, nos obligará a modificar la ley.
¿Cuándo comenzará en el Congreso los trabajos de investigación del caso Kitchen? ¿Se ha retrasado la puesta en marcha de esa comisión precisamente por estas negociaciones que tienen con el PP?
No, para nada. Mire, no es que se hayan retrasado, es que hace cinco semanas que se aprobó la comisión de investigación de la Kitchen en el Pleno del Congreso. Y en estas cinco semanas hemos tenido un debate del estado de alarma, hemos tenido una moción de censura, hemos tenido presupuestos generales del Estado, hemos tenido comparecencias de 88 altos cargos para los presupuestos generales del Estado, es decir, que no hemos parado, por un lado, no hemos tenido tiempo material, y dos, porque se había aprobado también la constitución de la Comisión de Investigación del caso Spanair, que había quedado pendiente de elaborar las conclusiones de una legislatura anterior. Y lo que nos pide la mesa es que no se constituya antes la Kitchen que la Spanair, que al menos se constituyan las dos al mismo tiempo. Lo haremos, que me parece razonable, y creo que al resto de grupos parlamentarios también. Lo haremos pronto. Lo que haremos en estos días es vernos con el resto de grupos parlamentarios para ir negociando el plan de trabajo y para negociar también la lista de comparecientes, para negociar también la mesa de la comisión. Esto no es algo tan sencillo como se nombra una comisión o se aprueba una comisión y empieza a trabajar mañana, ¿no? Todo eso tiene un recorrido, ¿no? Plan de trabajo, lista de comparecientes, incluso nombrar la mesa de la comisión, que es importante, y hablaremos en estos días con ellos y la pondremos pronto en funcionamiento. Pero fíjese, es que ni siquiera el resto de grupos parlamentarios nos han, en este caso ni a nosotros ni a Podemos, nos han preguntado por la comisión, porque todos dan por supuesto que actualmente estamos un poco, digamos, bueno, porque hemos tenido mucho trabajo en el Congreso, ¿no? Con todos estos plenos importantes, todas estas figuras constitucionales. Es que en 15 días tuvimos un estado de alarma y tuvimos una moción de censura.
¿Pero arrancarán las dos comisiones antes del fin de año?
Sí, yo espero que sí.
¿Y veremos a Mariano Rajoy en esa comisión de investigación?
Bueno, eso es algo que tenemos que decidir entre los grupos parlamentarios. Nosotros, a priori, creo que cuando hablamos de un caso tan grave como es la Kitchen, cuando hablamos de el partido del gobierno utilizando las instituciones y el gobierno para atacar a las propias instituciones y a la justicia, cuando hablamos de la utilización de la Policía Nacional para impedir en este caso investigaciones contra el propio partido del presidente del gobierno, creo que es importante que vengan todos los responsables de aquel momento del partido.
O sea, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz.
Por ejemplo.
¿Qué opinión le merecen las revelaciones sobre el dinero en paraísos fiscales y los viajes con regalos millonarios de Juan Carlos I?
Pues me parece preocupante y doloroso para una buena parte de la sociedad española, ¿no? Creo que, bueno, que hay que dejar trabajar a la justicia. Creo que hay que respetar el Estado de Derecho y, por lo tanto, que la justicia tiene que trabajar. Pero creo que es, como decía antes, pues preocupante y doloroso, no solamente lo que estábamos conociendo ahora, sino lo que llevamos conociendo pues, los últimos meses, ¿no?
¿Ustedes serían partidarios de quitarle el título de rey y los honores de Estado en caso de que fuera condenado?
Bueno, de momento estamos en algo, creo que bastante primigenio de la investigación, ¿no? Y vamos a ver cómo, por dónde deriva la investigación y vamos a ver qué es lo que dice en este caso pues la justicia.
Pero más allá de las responsabilidades penales o judiciales, ¿debería tener algún tipo de depuración de responsabilidades políticas?
Bueno, pero vamos a dejar que trabaje la justicia. Lo que no podemos es adelantar lo que va a decir la justicia o lo que podría decir la justicia. Y ahí permítame también que nosotros seamos prudentes porque somos el principal partido de este país. Estamos hablando de la jefatura del Estado, una persona que fue jefe del Estado, y nosotros no podemos hacer declaraciones a la limón, sino que tenemos que ser incluso más prudentes que otros que sí las pueden hacer, ¿no?
¿Existe debate dentro del PSOE sobre el modelo de Estado?
No.
¿Y cree
no,
que...?
Hay... Nosotros, sobre el modelo de Estado, te refieres, imagino, a monarquía o república, ¿no? O...
El PSOE se define como un partido republicano.
Lo somos.
¿Y cómo casa eso con defender la jefatura del Estado?
Porque nosotros hace 42 años llegamos a un acuerdo, a un pacto constitucional. Y nosotros lo que hacemos es defender ese pacto constitucional al que nosotros llegamos hace 42 años. Pero nosotros somos el garante junto con otra gente, pero de la defensa de la Constitución y la defensa de, pues, de ese pacto del 78 que otros tanto denostan, pero que trajo la democracia y la libertad a nuestro país. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo esa Constitución, esa democracia, esa libertad que conseguimos traer en el año 78. Nosotros somos un partido republicano, pero que defendemos ese acuerdo constitucional. Entre otras cosas porque tampoco estamos solos en este pedacito de tierra que se llama España y aquí realmente lo que estamos viendo y lo que se conocía hace también unas semanas es que no hay tampoco una pulsión por parte de la ciudadanía de ese cambio de modelo de Estado, ¿no? Quizá en un futuro, pero ahora mismo estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis social y en lo que estamos todos es en superar esto, ¿no? Ahora, si lo que me pregunta es si nosotros somos un partido republicano, sí, pero defendemos el pacto constitucional y lo vamos a seguir haciendo.
Sí, lo que pasa es que defienden el pacto constitucional, pero también siempre han sido partidarios de hacer reformas de la Constitución para federalizar el Estado, por ejemplo. ¿Por qué no tocar la jefatura del Estado en esa reforma?
Porque estamos hablando de una reforma agravada de la Constitución. Y usted sabe lo que eso significa, una reforma agravada de la Constitución. No es tan sencillo como cambiar un artículo de la Constitución, sino que eso conllevaría disolución de las Cortes, referéndum, elección de Cortes Generales. Es decir, estamos hablando de algo bastante más complejo. Y en todo caso, nosotros ahora no vemos la necesidad. Nosotros ahora estamos satisfechos con cómo funciona nuestra Constitución, estamos satisfechos con el actual jefe del Estado y, por lo tanto, seguimos defendiendo ese pacto constitucional.
Volviendo un poco al tema de los regalos y demás, ahora se están investigando los gastos de la reina Sofía con tarjetas de crédito opacas al fisco español, dada la sensación de que la asignación que le da la Casa Real a los reyes no fuera suficiente. ¿Cree que en este caso a la reina Sofía habría que quitarle esa asignación?
No, es que no me voy a pronunciar porque es algo que se está investigando.
Me quedan tres preguntas sobre el funcionamiento de, de la coalición que me han quedado pendientes. Una es sobre la ley trans. ¿Han abordado ya con el Ministerio de Igualdad los términos de esa ley?
No, sé que las diputadas del Grupo Socialista que están en la Comisión de Igualdad han hablado algunas veces sobre ello con el Ministerio, pero no en profundidad. Pero es algo que estamos seguros de que vamos a llegar a un acuerdo, no puede ser de otra manera. Nosotros, el Partido Socialista ha dejado clara su lucha por los derechos de todas las personas, no en declaraciones públicas, sino en el Boletín Oficial del Estado. Y así va a seguir siendo.
Pero Irene Montero apuesta por la autodeterminación de género y que los hombres que se sientan mujeres puedan cambiar su nombre y su sexo en los documentos oficiales sin ninguna exigencia adicional. ¿Exigirá el PSOE el requisito de que hayan comenzado, por ejemplo, el proceso de hormonación para poder cambiar?
Cuando veamos la ley, te podré decir algo. De momento no tenemos ni siquiera el borrador. En todo caso, creo que lo que hay es que diferenciar lo que es una teoría universitaria, que en este caso es la teoría queer, con la realidad del colectivo trans en nuestro país, ¿no? En nuestro país y en el resto del mundo, que es un colectivo que tiene un 90% de desempleo, que sufren acoso, discriminación, que acaban muchas y muchos de ellos en la prostitución precisamente porque no encuentran trabajo y que hay mucho por hacer, que es verdad que hay que despatologizar en parte esa transición, pero hay muchas cosas de las que hablar y ahí va a estar el PSOE para hablar, para dar seguridad jurídica a todas estas personas miembros del colectivo y, por supuesto, para seguir avanzando en derechos y libertades en este país, que siempre lo ha hecho de la mano del PSOE.
Uno de los últimos conflictos con Unidas Podemos es a costa de los desahucios. Firmaron el otro día un manifiesto para que el gobierno los impida, así como los cortes de suministros eléctricos. ¿Se va a hacer algo en esta dirección?
Bueno, es que hay un real decreto en vigor. Hay un real decreto en vigor. Y, por lo tanto, hay un real decreto que impide esos desahucios a personas vulnerables. Hay unos presupuestos generales del Estado que aumentan la partida destinada a vivienda un 368%. Es decir, que el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con la política de vivienda es clara en este sentido y Podemos lo sabe, aparte de que el manifiesto que han firmado, que no es un manifiesto de organizaciones políticas, sino que es un manifiesto de la PA o de otra organización de este estilo, bueno, pues digamos que comete algunas no comete, sino que hay algunas incorrecciones en ese manifiesto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, nosotros seguimos avanzando, seguimos dando pasos. Yo entiendo que cuando estás en el gobierno no se firman, que cuando estás en el gobierno la realidad se transforma a través del Boletín Oficial del Estado. Y eso es lo que hacemos los socialistas todos los días. Y luego todos los manifiestos, todas las cartas que se quieran enviar, pues aquí no sobra nada, pero lo importante es llevarlo al BOE, que es lo que hacemos nosotros.
¿Es una forma de presionar de Unidas Podemos firmar manifiestos?
No, fíjese, es que estamos hablando de nuestro socio de gobierno, con el que hablamos todos los días, con el que tenemos una relación fluida. Yo entiendo que al ser el socio minoritario del gobierno, pues de vez en cuando también quiera sobresalir un poco, ¿no? Yo creo que es normal. Yo estoy acostumbrada a gobiernos de coalición en mi tierra, en Asturias, y siempre ha sido así. No es algo que me moleste, que me preocupe, y mucho menos no me presiona.
La última pregunta sobre el estado de alarma. El Gobierno quiere evitar a toda costa un nuevo confinamiento domiciliario y deja en manos de las comunidades autónomas que puedan hacerlo en base a la ley sanitaria de 1986. Teniendo en cuenta que ustedes hace menos de un mes aprobaron un estado de alarma en el que pretendían darle el paraguas jurídico a las comunidades para que tuvieran todo tipo de respuestas para hacer frente a la segunda ola, ¿por qué no introducir en ese estado de alarma ese mecanismo?
El de confinar a la gente en casa.
Que tengan la posibilidad.
Bueno, primero porque en aquel momento no lo veíamos como algo necesario, tampoco actualmente. Sé que hay algunos presidentes autonómicos que para algunas poblaciones en concreto sí lo pueden hacer y eso es lo que te permite la ley del 86. Así se confinaron algunas zonas al principio de la pandemia en Cataluña, lo recordará. Pero bueno, entendíamos que un estado de alarma como el que pedíamos de 6 meses, lo que no podía era, en este caso, amparar que durante meses se pudiera confinar a la gente en su domicilio. Eso creo que como lo hicimos en marzo, creo que fue la manera correcta. Cada 15 días venir al Congreso, comparecer, pedir los apoyos y que la gente avalara, que los grupos parlamentarios, los diputados, avalaran ese estado de alarma con sus votos. Pero al pedir uno de 6 meses, porque también lo que pretendíamos era darle un poquito de altura al estado de alarma, en el sentido de que como sabíamos que más o menos para la primavera, eso es lo que nos estaban diciendo todos los expertos, que más o menos hacia la primavera ya tendríamos, digamos, una parte importante de la población vacunada contra el virus, pues que en ese momento ya podríamos, digamos, levantar las restricciones y ya podríamos empezar a hacer una vida normal, ¿no? Por eso lo pedíamos de 6 meses. Ahora, si un presidente autonómico quiere confinar una población en concreto, un barrio en concreto, puede hacerlo, digo, dejar a la gente en casa, porque hablamos de confinar y ya no diferenciamos, no, digo que un confinamiento domiciliario puede hacerlo en base a la ley del 86, pero cuando hablamos de un limitar derechos fundamentales como estos, lo que se necesita es, en este caso, pues un estado de alarma. No lo podemos hacer a través de...
Pero si quisieran, por ejemplo, confinar en casa a la comunidad autónoma entera porque fuera necesario por la situación epidemiológica, ¿se podría hacer o están dispuestos ustedes a hacerlo a través del estado de alarma?
Bueno, lo que esperamos es que no sea necesario y discúlpame que no me ponga en esa situación porque bastante mal lo estamos pasando ya como para generar más desesperanza en la ciudadanía, que es lo último que queremos. Nosotros lo que queremos seguir insistiendo es que hay que tomar todas las medidas de prevención necesarias, que sabemos cuáles son, que son 3, la distancia, la mascarilla, el lavado de manos, es decir, la higiene, y por lo tanto, bueno, y quedarse en casa lo máximo posible, pero lo que no queremos es ponernos en una situación de cerrar una comunidad autónoma, entre otras cosas, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en Madrid, que las medidas se adoptaron antes, porque las adoptó el Gobierno central, es que parece que la incidencia acumulada empieza a bajar, parece que los datos mejoran. Y lo que esperamos es que la semana que viene los datos en el resto de comunidades autónomas pues empiecen a mejorar también. Eso es lo que esperamos, ¿no? No obstante, nosotros vamos a ir tomando medidas según vaya siendo la incidencia, según vayamos viendo la incidencia de la pandemia. Porque además no es lo mismo lo que pasa en una comunidad que en otra, porque tampoco es la misma población la de una comunidad que la de otra. Por ejemplo, en Asturias, que tuvo muy buenos datos y ahora los datos empeoran, tiene una o tenemos una sociedad muy vulnerable porque está muy envejecida, cosa que no pasa en otros territorios. Es decir, que ni España es uniforme ni las medidas pueden ser, en este caso, las mismas para todas las comunidades autónomas, aunque en un primer momento sí lo fueron, porque era cuando el virus pegó con más fuerza y había que tomar medidas drásticas.
¿Cree que podrá ir a Asturias a pasar la Navidad con su familia con cierta normalidad?
Yo realmente podría, porque yo soy ciudadana asturiana y mi carnet dice que resido en Asturias, ¿no? Y tengo allí a toda mi familia. Lo que pasa es que he decidido quedarme en Madrid, bueno, digamos que bajo mi responsabilidad para proteger también a los míos, ¿no? Y bueno, lo que espero es ir, vamos, voy a ir, desde luego, voy a ir porque hace 2 meses y pico que no veo a mi familia y tengo pues ganas de verlos y de abrazar a mi pareja y sí.
¿Pero cree que podremos hacerlo todos?
Yo creo que sí, claro, yo creo que sí, yo creo que mejorarán los datos. Estamos a 12, 13 de noviembre y creo que los datos van a ir mejorando, pero para eso tenemos que ser muy estrictos, tenemos que cumplir las normas y tenemos que tener un objetivo, que es vencer al virus. El objetivo no es salir hoy por la noche o quedar mañana a comer con unos amigos, no, el objetivo tiene que ser vencer al virus y si quiere, cenar en Nochebuena con los tuyos, ¿no? Pero para eso hay que vencer al virus y cumplir las normas.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Irene.